Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso registra las peticiones de comparecencia para la comisión sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Una comisión de investigación que impulsaron los socialistas sobre los presuntos casos de corrupción en la compra, como dices, de mascarillas por parte del gobierno durante la pandemia y otras administraciones. Empezará por el caso Koldo. En las diferentes listas presentadas aparecen nombres como puede ser el exministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El PP evitó apuntar a lo más alto en el Senado y el PSOE hace lo propio en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo no está de momento en su lista de comparecientes, ni tampoco el novio de Isabel Díaz Ayuso. Un gesto tras ahorrarse los populares citar a Pedro Sánchez y a su mujer Begoña Gómez. Sí será convocada, en cambio, ante la comisión de investigación en la Cámara Baja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con o sin pactos de no agresión, el discurso de cara a la galería de Félix Bolaños seguía siendo el mismo.
Tengo la impresión de que el Partido Socialista quiere conocer la verdad independientemente de a los partidos a los que afecte, y el Partido Popular lo que quiere es acusar al PSOE y al gobierno independientemente de la verdad.
El PP controla con su mayoría absoluta la comisión de la Cámara Alta. El PSOE, en cambio, debe pactar todos sus movimientos con los socios en el Congreso. Su reunión el martes que viene permitirá conocer el calendario de la primera tanda de comparecientes, entre ellos Francina Armengol y Salvador Illa.
El Banco Central Europeo ha concluido su última reunión sin tocar el precio del dinero, los tipos de interés, que seguirán en el 4,5% durante 6 semanas más, tal y como estaba previsto. Aún así, indica que la bajada se acerca y si no hay sorpresas, esa bajada llegará el próximo 6 de junio, fecha de la siguiente reunión del regulador europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, apuntaba en esa dirección.
We are data dependent. We are not...
Dependemos de los datos, no dependemos de la Reserva Federal, sino de nuestros propios números. Obviamente todo lo que ocurre nos importa, pero lo crucial es la proyección de inflación que estamos preparando y que conoceremos en junio.
Hablando de precios, este viernes vamos a conocer el IPC definitivo del mes de marzo. El dato adelantado nos dejó un repunte de 4 décimas debido principalmente al encarecimiento de la luz por la subida del IVA. Los alimentos se han mantenido estables según el Instituto Nacional de Estadística. Veremos en qué medida, a partir de las 9 de la mañana, saldremos de dudas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La izquierda logra que el Parlamento Europeo pida reconocer el aborto como un derecho fundamental de la Unión, a pesar de que eso choca frontalmente con el artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales Europea, que defiende precisamente el derecho a la vida. Según el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, supone el reconocimiento de la decadencia moral. La decisión no es vinculante. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Sin sorpresas, todas las enmiendas se han rechazado y la resolución ha sido aprobada con 2/3 de los votos.
Angenommen. So, nun die Entschließung als Ganzes in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet.
A favor, socialdemócratas, liberales, verdes e izquierdas, los promotores de esta resolución. En contra, conservadores y derechas. Y luego, entre los populares europeos, ha habido de todo. A favor, en contra y abstenciones, como lamenta el secretario general de los obispos europeos, don Manuel Barrios.
También nos entristece que algunos partidos que hacen referencia a sus raíces cristianas, pues han votado de una forma dividida en este asunto. Por ejemplo, yo estoy hablando del Partido Popular Europeo en concreto.
Pero en el caso español, todo el PP ha votado en contra, igual que Vox y 2 eurodiputados de Ciudadanos. Otros han optado por no entrar en la sala.
Las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, mucha gente que está en ruta, mucha gente que está en las casas escuchando la radio, mucha gente que no concilia el sueño y a gusto, muy a gusto, está en la cama escuchando la radio a través de los auriculares. Un abrazo y espero que estés bien, que si estás pasando un mal momento de salud, pues que te recuperes pronto. y la gente que está sola, no estás tan sola, que hay un montón de gente que te ayuda a poner las calles y que entre todos levantamos o acostamos España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hasta las 6 de la mañana estaremos aquí contigo haciendo radio en directo. Y mira, para esta hora, de 3 a 4 de la madrugada, ¿qué tenemos, Bea, preparado para nuestros ponedores? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera, porque es viernes y queremos saber, bueno, pues qué películas están de estreno. Para ello nos acompaña Jerónimo José Martín y él nos va a comentar pues todas las películas que vamos a poder seleccionar en estos días para ver en el cine o en casa, también en alguna plataforma. Y como cada viernes, oliendo ya fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado. Ella nos va a contar la historia de un éxito musical. Este viernes es nuestra protagonista, es la australiana y bellísima Natalie Imbruglia, wow. O más bien ese tema, el Turn, que fue alucinante, oh. El éxito que tuvo. Pero es que a mí me impactaba muchísimo ella.
Qué cosa más guapa.
¿A que sí?
Cómo olía esa mujer, qué simpática y sobre todo qué maja. Qué bien me cayó.
Sí, sí.
Estuve con ella 3 minutos.
¿Lo tenía todo?
Lo tenía todo. O sea, me daba mucha vergüenza mirarla a la cara, porque, te lo prometo, es que digo...
Es ¿cómo bellísima.
Puede una mujer tan bella? No, ¿sí? No era capaz de aguantar la mirada, porque me quedaba alucinado.
Sí, sí, y además es eso, yo recuerdo que te dije, me parece guapísima, en alguna ocasión que hemos hablado también de ella, que has sí. puesto el tema, claro, es mi adolescencia, y yo recuerdo que la veía en las revistas y alucinaba, y me dijiste tú, no, es que la conozco en persona, y era sí. más guapa.
Mucho más guapa, es que ten en cuenta que yo la conozco como a las 10 menos cuarto de la mañana. Y el olor que tenía.
Bueno, o sea, venía duchado.
Qué mujer.
Duchada.
Y se lo agradecí muchísimo. Se tomó un café con leche en vaso, sin azúcar. Y claro, estaba en pleno número uno,
claro.
En pleno bombazo. Te estoy hablando del año 97-98, ¿eh?
Bueno, pues hoy va a ser una de nuestras protagonistas de Poniendo las Calles.
Qué recuerdo. Pues venga, 3 y 7, las 2 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y enseguida, tras esta canción, vamos a empezar a hablar de temperaturas. ¡Qué cantidad de mensajes! Pero ¿cuánta audiencia tiene este programa de radio? ¿Cuántos somos? Esto es increíble, gracias.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor.
Escuchar a Nino Bravo es escuchar Valencia, es escuchar la emoción, el sentimiento cuando una persona coge el micrófono y tiene tanta potencia que los técnicos le tienen que decir cómo podemos bajar la ganancia, cómo podemos bajar el nivel. Y es que Nino Bravo tenía muchísima potencia de voz y sobre todo un corazón muy grande. Vea, hemos lanzado la pregunta de las temperaturas y yo, esto se nos ha ido de las manos. No tenemos capacidad para poder leer tantísimos mensajes, pero oye, los que han llegado, o a los que hemos llegado, mejor dicho, vaya temperaturas que tiene la madrugada hasta esta hora, ¿eh?
Claro, y además muy diversas, dependiendo del punto de España. Yo no sé si he ganado, si ha ganado Manu, no sé cómo están las cosas, vamos a ver.
A ver, pues venga, a ver qué datos tenéis.
Yo ganar no he ganado, porque ya te digo que la máxima ahora mismo, Pulpo, está en Tejina, en Tenerife, que bueno, hemos dicho al principio que un poco ha surgido...
Pero a ver,
por
esto. No, vamos a ver, Manu, no, la historia no es esa. La historia es que los oyentes, los poligones, sí, den las temperaturas.
Claro. Claro, y nos lo manda Johnny.
Vale, o sea,
claro,
nos manda
la temperatura del poligón.
Perfecto. En Tejina nos habla Johnny. Y claro, todo esto ha surgido un poco porque yo he dicho que ha habido 38 grados en Tenerife esta tarde.
Sí.
Y ahora, a esta hora de la noche, a las 3:11, en Tejina, en Tenerife, están a 27 grados.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Uf,
27 grados.
Difícil de superar, ¿eh?
Hombre, no, si han tenido 38 a las 3 de la tarde, pues...
Es insuperable. Porque sí que hay otras...
O sea, que no es Alicante.
No es Alicante.
Pero
no,
bueno,
Alicante.
Y en la península vamos a centrarlo, porque claro, cuando metemos a las Canarias aquí, todos hay que reconocer que están un poco fuera de lo que es la península.
Sí. Eso no llega, claro.
Claro, pero nosotros nunca vamos a tener las máximas de Tenerife en enero.
No me he quedado muy atrás porque desde Valencia, Roberto nos manda la foto, 14 grados.
Ah, en Valencia.
En Valencia, cerquita de Alicante, bueno, cerquita más o menos. Luego hay otras, la más baja, las más bajas, de hecho, ahí sí que has acertado, Bea, son 6 grados, pero no es en Burgos.
A ver, ¿dónde?
Nos dice José, bueno, nos manda foto José, la temperatura en Cuenca, 6 grados. Y luego nos dice Miguel, desde Sabiñánigo, aquí en Madrid, 6 grados.
¿A qué hora ha sido la de Miguel? Porque yo también tengo aquí otra, a las 2:59. ¿Sí? Que también es Sabiñánigo, y son 6 grados.
¿Dónde?
Sabiñánigo.
Eso es, 6 grados, sí.
La primera con B.
¿Cómo?
Vamos a ver, Sabiñánigo. ¿Has dicho en Madrid?
No,
en Madrid no, en Sabiñánigo.
En Sabiñánigo, 6 grados.
Sí. Vale. Sí, pero que te habías equivocado, que habías dicho en Sabiñánigo, Madrid.
Sí, no, pues...
No es Madrid, no es provincia de Madrid.
No.
Vale, ahí 6 grados. Y en Cuenca, 6 grados. Bueno,
eso es.
¿Y nadie ha mandado la de Burgos?
Nadie ha mandado la de Burgos.
En principio yo no he localizado ninguna temperatura por debajo de 6 grados, ¿eh?
No,
claro,
tampoco.
Pues entonces lo he hecho muy bien, porque os digo una cosa.
La mínima es esa.
Os digo una cosa,
de
yo
momento.
Me he ido a ver el tiempo en Burgos.
No, pero
¿cómo no la ha mandado nadie?
Vale.
Espera un momento, espera. O sea, yo por ejemplo, a este mensaje de Sabiñánigo, que lo manda una ponedora que está repartiendo semen... Porque es que es así.
Y de hecho ha entrado con nosotros esta ponedora, seguro, alguna vez a contárnoslo.
Unas cuantas veces, sí. Dice, Pulpo, ahora mismo yo llevo la calefacción puesta.
Hombre, claro, es que
con 6 grados.
Y lleva la calefacción puesta. Entonces, esto que acaba de mandar esta ponedora, esto es verdad. Si va con la calefacción puesta, tiene que estar pasando frío.
Claro que es verdad, es que 6 grados es una temperatura baja.
Muy baja.
Claro, pero yo me he arriesgado y he dicho en Burgos 6 grados. Claro, no he dicho Cuenca ni he dicho Zamora.
Pero
ya terminamos con el juego aquí, ¿verdad, Pulpo?
Sí.
Entonces yo me he ido.
Zamora no puede ser porque hay un ponedor que me acaba de mandar un mensaje y
no,
son 13 y medio.
13 ahí en Zamora. Bueno, pues es que yo me he ido a ver el tiempo en Burgos con nuestros compañeros del tiempo.es y no os lo vais a creer, pero yo no lo había mirado porque no lo sabía previamente que íbamos a jugar a esto. Dan de mínima hoy 6 grados.
Pues muy bien.
Y de máxima 23.
Muy bien.
Así que, oye, había estado muy acertada.
Has ganado el tiempo justo, ¿no? Este nuevo concurso.
Qué bien. Oye, pues, pero qué bueno. Oye, yo me quedo sobre todo con la participación. Yo creo que esto no nos ha pasado en estos 8 años de radio, ¿eh? O sea, lo que ha sucedido con los WhatsApp hoy ha sido una auténtica locura. Hay gente por todos los sitios mandándonos temperaturas. Ojo que como repasemos ahora todas las fotos que han mandado, lo mismo aparece una temperatura más baja.
Anda.
Ah, y mira, en Córdoba, este ponedor dice, bueno, en Córdoba ahora mismo 6 grados. El mensaje enviado a las 2 y cuarto.
Claro, qué fresquito allí también, ¿eh?
Un poquito de rasqui, ¿eh?
Es que 6 grados, bajando de 10, yo ya no estoy cómoda.
Es verdad, es verdad. Y luego el que mandó la foto de Burgos dice, mira, os paso las temperaturas y las caracolas que me voy a comer dentro de un rato. Unos bollitos que tienen una pinta extraordinaria. Me encanta la gente.
Qué rico.
Desde luego que sí. Venga, pues vamos al lío, toca hablar de cine. Son las 3 y cuarto de la madrugada, las 2 y cuarto de la madrugada en las Islas Canarias. Estás escuchando La COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Este programa se llama Poniendo las Calles y los viernes, por supuesto, que en este programa hablamos de cine. Y hablamos de cine con alguien que controla un montón. Es Jerónimo José Martín, es crítico de cine de COPE y 13. Y a Jero ya le doy las buenas noches y le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Jero, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Mira, hablando de temperaturas con la gente, de cualquier rincón nos están mandando las temperaturas que tiene nuestro país en este momento. Y sobre todo estamos con ganas de saber, bueno, pues las opciones que tenemos para este fin de semana en cuanto al cine. Hay que empezar por un documental que tiene muy buena pinta. Otra vibrante y bellísima reivindicación de la hispanidad. Tiene un título muy potente, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído.
Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo.
América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo.
A ver.
Pues en efecto, me ha gustado muchísimo y empiezo por él porque me parece el mejor estreno de esta semana. La última propuesta de uno de los mejores documentalistas españoles, si no el mejor, José Luis López Linares, madrileño de 68 años, que ya ganó el Goya con Iberia, nada menos que de Saura, a la mejor fotografía. Él procede de la dirección de fotografía y luego ganó también el Goya al mejor documental en 2004 por Un instante en la vida ajena, así como la medalla del CECA al mejor documental por El Bosco, El jardín de los sueños. Es magnífico él y sobre todo sorprendió a muchos también por su ideología más bien de izquierdas y que hizo una reivindicación de la hispanidad magnífica ya hace un par de años con España, la primera globalización, y aquí da una continuidad en Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, y la lleva mucho más allá con una producción maravillosa, una fotografía, unas imágenes deslumbrantes, 2 horas de imágenes bellísimas, de música bellísima, donde articula una nueva reivindicación del papel de España en la conquista y en la evangelización de América frente a la leyenda negra anglosajona, que ha destacado sobre todo lo negativo, pues él destaca lo positivo y sigue desvelando, sobre todo con historiadores, con indigenistas, con de allí mismo, un montón de ellos que se han rebelado contra esta leyenda negra y están demostrando libro a libro, documental a documental, que es único lo que pasó entre América y España, cuando América se convirtió en España, que esta es la tesis de la película, porque nunca fueron colonias, fueron provincias españolas y sus ciudadanos indígenas y de todos los colores con plenos derechos, para reivindicar en cierta manera que España ha sido y debería ser también el país más mestizo, más complejo en el buen sentido de la palabra del mundo. Porque se ha dado un mestizaje cultural, social, maravilloso, con unos frutos excelentes, que son los que va mostrando José Luis López Linares, con una puesta en escena sensacional, eligiendo siempre los mejores planos, las mejores imágenes, unas iglesias virreinales sensacionales, una filmación de la piedad popular, destacando sin ningún tipo de complejos el papel de la Iglesia Católica y de la religiosidad, profunda religiosidad católica de los hispanoamericanos, que a mí me ha parecido sensacional. Me parece un documental magnífico, que vale la pena verlo, que puede hacer un bien enorme y cambiar muchísimo, digamos, la visión de lo que pasó en América, que fue mucho más rico y que abre muchos, digamos, nuevos caminos, porque todo lo que hace referencia a las relaciones entre la música española y la americana, sobre todo en el ámbito del flamenco, pero todos los matices a veces increíbles, ¿no? Una escuela de violines en mitad de la selva boliviana, la labor culturizadora y civilizadora de la Iglesia Católica, es maravilloso. Por ejemplo, todo lo que hace referencia a lo hispano en Estados Unidos, al barroco virreinal, lo que aporta al barroco europeo también. O sea, hay toda una serie de matices dentro del documental que darían para hacer otros 3 o 4 documentales, con lo cual me da la impresión de que vamos a tener a José Luis López Linares indagando en sus futuras obras también en nuevos aspectos de este canto a la vida y esperanza que cabe definir así a Hispanoamérica.
Y qué bien nos vienen, Jero, este tipo de películas. Esta, desde luego, tiene muy buena pinta y en cuanto pueda me voy a acercar a verla porque luego te llena el alma y estas cosas son muy importantes. Es verdad que estamos empezando ya muy fuerte y hay que seguir fuerte, Jero. El siguiente estreno es un drama religioso. Esto va de que una realista y emotiva semblanza de la Santa de Calcuta, total nada, llega a los cines El Milagro de la Madre Teresa.
La mayoría de la gente, cuando duda de todo, renuncia a sus sueños.
La fe puede verse oscurecida por las nubes de la duda.
No sé por cuánto tiempo tendré fuerzas.
Pues sí, me ha gustado también. Esta es una obra de ficción, además interesante ya en su planteamiento, porque el director, que es un suizo indio llamado Kamal Musale, es hindú de formación, ya veterano, tiene 30 películas de todo tipo, muchas rodadas allí en India, por ejemplo Bombay Bird, Carrie Western, y aquí él se ha unido a un productor católico, también suizo, y ha hecho una mezcla de dos historias en dos tiempos muy interesante, con una producción espléndida, muy buena factura visual también, la historia de la propia Madre Teresa de Calcuta, su vocación ya cuando es monja de una institución y ve la llamada divina para fundar una nueva dedicada a los más pobres entre los pobres, esa nueva orden, y luego la noche oscura que vivió durante mucho tiempo, que ya se había esbozado en una de las muchas películas que se han hecho en los últimos años, sobre todo después de su canonización, sobre la Madre Teresa, y a la vez está contando la historia en la sociedad, en la época actual, de una joven violinista inglesa, pero de origen indio, que vive en Londres y se queda embarazada de un novio que es un petardo, ¿no? Y sufre, se queda, la deja sola el novio, sus padres la están presionando para que aborte, ya no la acaba de ver y decide viajar a la India. Y allí entra en contacto con las monjas de la Madre Teresa de Calcuta y se relacionan las dos historias. Es muy valiente la película, muy a contracorriente, con un tono muy feminista, moderado, porque ahí está una figura masculina como es el sacerdote que fue director espiritual de la Madre Teresa y que el papel que tiene en la película es muy importante, con una visión hiperrealista de la India, con una gran potencia visual y toda una reflexión de fondo enormemente interesante sobre la maternidad física y la espiritual, la física a la que está llamada esta chica y que puede ser rota por el aborto, y la espiritual que ejerció la Madre Teresa Calcuta en millones de personas, ¿no? Con lo cual hay todo un discurso, iba a decir crítica al aborto, pero es crítica al aborto por lo que supone, pero se dan las argumentaciones también a favor y es un modo de, digamos, de poner en el candelero un debate que no se está teniendo, o que se está teniendo de mala manera, ¿no? Aprobando leyes sin discutirlas, sin ver, sin que haya una discusión pública sobre las razones a favor y en contra. Las dos actrices están sensacionales. Jacqueline Fitchie-Cormaz, como la Madre Teresa, lo hace genial. Es una actriz suiza. Y luego Vanita Sandhu, pues está genial. Es una actriz joven, inglesa, de origen indio. En fin, es una película magnífica que seguramente el que sepa mucho de la Madre Teresa verá sus carencias también. En fin, a lo mejor dicen, me ha cargado un poco en la noche oscura de ella y tal. Pero quieras que no, se humaniza mucho y se ve cómo los santos han sufrido mucho para serlo, ¿no? Y luego, sobre todo, es un elogio de la caridad cristiana maravilloso.
Otra película que tiene muy buena pinta y que nos hace sentir que vamos muy bien con la selección cinematográfica hasta el momento. Jero, vamos a acercarnos a una película que también llama la atención. Es una película de Benito Zambrano, que esta vez lo que hace es acercarse a los inmigrantes africanos con El Salto.
Esta noche será repatriado a su país de origen.
No soy un delincuente.
Vamos a intentar saltar la valla de Melilla.
Eso es muy peligroso.
Nuestras vidas están en manos de Dios. Es el camino para volver a España.
Bueno, El Salto, como era de prever, se refiere al salto de la reja que separa Marruecos de España en Melilla. Es lo último de Benito Zambrano, este director sevillano, ya mayorcito, de Lebrija, de Sevilla, que nos sorprendió a todos hace años con una de las mejores películas españolas de la historia, sin duda, Solas, que luego ha sido un poco más irregular, con películas como Habana Blues, La Voz Dormida, Interperie, Sol de Limón con Semillas de Amapola, y que ahora vuelve a sus mejores momentos. Me parece que El Salto es de sus mejores películas, sin duda, porque vuelve a retornar a un tema que estaba latente y no tan latente en Solas, que es la caridad cristiana, otra vez, como en las anteriores películas. Y aquí la articula a través de una visión muy positiva de la religión cristiana y también de la religión islámica moderada, que son las que viven los protagonistas de su historia, que sobre todo un inmigrante africano que está viviendo ilegalmente y que está con su novia embarazada, y a él le deportan y quiere volver a entrar como sea, esta vez a través de Melilla, ¿no? Y ahí se encuentran musulmanes y cristianos subsaharianos que están intentando ver cómo saltar la valla, ¿no? Es muy positiva la visión que da a la religiosidad de todos ellos, mayoritaria probablemente musulmana, pero también los cristianos, y hay unas oraciones preciosas. Y luego es estupendo el retrato que hace Benito Zambrano de la labor de unas monjas católicas, que debe ser real, en Nador, junto a Melilla, donde están haciendo una labor social de atención a los subsaharianos que llegan allí con unas heridas y unas... Es tremendo, ¿no? Es dura la película, la trama es convencional, la hemos visto más veces, también en películas premiadas este año en todos los premios, ¿no? Pero está muy bien narrada, muy bien interpretada y tiene un montón de elementos emotivos que hacen que la película tenga una carga emocional muy grande, sobre todo también en la recta final. Crítica con la policía, sobre todo con la policía marroquí, con la española no carga la mano. Y en fin, yo creo que va a tener premios, porque además toda la historia de amistad entre los inmigrantes y ilegales que son los protagonistas es enormemente interesante.
Otra cosa, Jero, es que hay muchos ponedores que siguen con el tema de las temperaturas y están pidiendo la revisión del VAR. Hay que repasar, porque luego vamos a contar más cosas. Pero claro, nos tenemos que acercar a más películas que desde este fin de semana se pueden disfrutar en las carteleras de muchos cines. Son muchos los estrenos que hay. Y ahora hay que seguir con una sátira política. La firma Albert Dupontel, que bueno, lo que hace es que se luce delante y detrás de la cámara. Tiene también muy buena pinta esta película que nos ha seleccionado, Jero. La película en sí se titula La Segunda Vuelta.
¿Cubrirás esta campaña?
Estoy cubriendo el fútbol.
¿Cubres el fútbol porque la cagaste con la política?
No pienso hacer lo que les prometí a mis patrocinadores. Son demasiado poderosos.
Me parece que volvemos al fútbol.
Sí, pues en efecto, La Segunda Vuelta es una muy buena película de Albert Dupontel, un actor ya veterano de 60 años metido a director, que ha hecho películas muy interesantes tras la cámara. Bernie, 9 meses de condena, Nos vemos allá arriba, Dios idiotas, y que aquí hace una sátira política y social muy original, muy sólida, sobre una periodista díscola que la han metido ahí en deportes por ser honesta, y un cámara veterano divertidísimo. Ahí es donde está el humor de esta dramedia, que es estupenda. Que descubren una turbia trama de una campaña electoral de un tipo súper carismático, Pierre-Henri Mercier, que lo interpreta el propio Albert Dupontel, que se reserva 2 papeles, y que es una película de un ritmo, de una interpretación, de una factura visual muy original, con unas interpretaciones de Cécile de France, Nicolas Marie, que es el cámara, el propio Albert Dupontel en ese doble papel. Y luego, con una propuesta de cambio político para bien y de un elogio del periodismo valiente, comprometido con la verdad, que está muy a contracorriente, porque es una visión esperanzada, un poco utópica si se quiere, pero bienvenida sea. Además ha tenido más de 1 millón de espectadores en Francia, con lo cual tiene su enganche con el público. A mí me ha parecido muy original, con muy buena factura visual e interpretativa. Con lo cual, otra gran propuesta, y van 4 de 4 con La Segunda Vuelta. Uh-huh. Y vamos a por la quinta.
Vamos a por la quinta, claro que sí. 3:28, ahora menos en Canarias. Más cine, en este caso, en las plataformas. Ahora, por ejemplo, vamos con podremos decir una dramedia romántica. Es la historia del joven que convertía en ritmos, bueno, pues todo lo que oía. Esta peli se llama Música.
Desde que tengo uso de razón, cualquier sonido que escucho lo convierto en ritmo.
Sinceramente, no creo que sepas qué es lo que quieres.
Lo estoy descubriendo.
Yo sí sé lo que quiero.
Dime qué es.
Rodolfo Mancuso, Nueva Jersey, 1992, jovencito, 32 años, y que es un artista de origen brasileño, especializado en música y marionetas, que se ha hecho famoso con vídeos en Vine y en YouTube, donde tiene millones de seguidores. Y entonces ahora Prime Video le ha permitido contar su vida, es lo que le ha permitido. Lo original es que él tiene sinestesia, es decir, que se le mezclan los sentidos y tal, y entonces un olor le lleva a una música, y entonces el personaje que muestra en la película con sus Adwar Puppets, que son unos títeres de estos que han tenido unas apariciones en la televisión y en el cine geniales, sobre todo uno que es como su conciencia, es como Pepito Grillo a través del que habla y que le habla a él también, tienes como su elemento de realismo mágico, y que está un poco perdido, bebé, con su madre, que es súper posesiva, que lo interpreta en la película su propia madre, y de pronto pues tiene una novia que no acaba de estar bien con ella, porque además no es brasileña, su madre quiere que se case con una brasileña, él va al metro ahí a hacer sus cosas con títeres y tal, y a tocar el pianillo que tiene y tal, y no acaba de enterarse hasta que de pronto una brasileña le lanza los tejos en una pescadería, y ahí empieza a haber una serie de enredos muy divertidos, con un humor muy satírico, fresquísimo, original, muy indie, y a la vez muy positivo, con una visión de la familia enormemente divertida, y a la vez muy positiva, y también de las relaciones sentimentales de tú a tú, con complementariedad varón-mujer, en igualdad, tanto de flaquezas como de grandezas, de fragilidades como de cualidades, porque él está muy bien, es patético más bien su personaje, y luego Camila Méndez está sensacional, qué actriz más natural, más fresca, y Gabriela Mert, que es la novia de toda la vida y tal, que la pobre está ahí, de hija de ricos y tal, muy wasp, todo, pues en fin, es otro contraste entre, digamos, aquí no es la cultura hispana, sería la cultura hispana, pero es de más bien brasileño-portuguesa, con todo lo que hace referencia a la cualidad del artista, a la humildad del artista, a ser consciente de sus propias limitaciones, de dejarse ayudar, y luego la frescura, pues eso, de una visión de la vida enormemente asentada en una antropología muy sólida, en una visión estupenda de la familia, que recuerda para bien a una peli que a mí me encanta y que hay que recuperar, yo creo que está también en Prime Video, que es In the Heights, en un barrio de Nueva York, de Lin-Manuel Miranda, porque en el fondo, en ese caso, es toda la potencia de lo hispano en Hollywood, aquí de pronto pues ha aparecido esta película con lo brasileño y todo lo que hay detrás, incluida la religiosidad y tal, aunque se muestra poco aquí, las coreografías son magníficas y es una película que entra como un caramelo, música.
Qué bien, pues nada, tomamos nota, Jero. Aquí hay que terminar nuestro repaso a los estrenos, bueno, pues más destacados, con un thriller. El actor inglés Deep Patel debuta como director a aguantazos, es una película un poquito fuerte, pero tiene muy buena pinta. Esta peli, ponedores, se llama Monkey Man.
En esta ciudad, los ricos no nos consideran personas.
Quien olvide cuál es su sitio, no acabará bien.
Cada día rezaba para poder proteger a los débiles.
Tienes que luchar por todos nosotros.
Oh, qué buena. Pues sí, en efecto, a mí Dev Patel me gusta bastante, es este actor inglés de origen indio, 33 años, que se hizo muy famoso y ganó el Oscar, si no me equivoco, con Slumdog Millionaire, pero luego ha interpretado películas como El hombre que conocía el infinito, Lion, The Last Airbender, Recuerdo de ayer, y que aquí debuta como director porque él es de taekwondo, hace taekwondo. Y entonces ha debutado un poco al estilo de Keanu Reeves en la única película que tiene Keanu Reeves como director, que es una película coreana, El poder del Tai Chi, que se pasa toda la película dando guantazos. Sí. En el caso de Keanu Reeves, como es más espiritualista él y tal, tiene un componente místico que se agradece. Aquí se ha tirado Dev Patel a una película muy bien rodada, muy bien interpretada, con mucha potencia visual, porque él se ve que ha seguido las normas básicas del cine de Bollywood, pero violentísima, súper sórdida, muy confusa en su tratamiento de la religión, y luego con un tratamiento también del sexo explícito, una cierta corrección política, no digo más, o sea, de busca empatar un poco la película también en sus denuncias de la situación, por ejemplo, de todo el colectivo LGTBI en la India y tal. O sea, hay todos unos elementos que es un cóctel molotov, sí, que no saben muy bien por dónde va y que, desde luego, es muy desagradable en muchos momentos, ¿no? No es una película ni para todos los públicos, ni para todos los paladares, y ni siquiera a los que nos gusta también el buen cine de acción, aunque sea violento, a mí me sacó de la película. Porque le falta una cierta hondura dramática, moral, no cae del todo, digamos, en la película de venganza pura y dura, pero es tan sangriento todo, tan sórdido, tan poco humano en algún momento, porque la deshumanización de los personajes es brutal, que en fin, no me ha gustado Monkey Man.
Pues te agradezco la sinceridad, porque estas cosas que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, los ponedores tomamos nota y luego decidimos el ir o no a verla, y sobre todo si vamos, pues oye, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar y ya vamos preparados. Pero Jero, te agradezco un montón pues estas reflexiones que nos haces aquí en Poniendo las Calles. Hay que decir a toda la audiencia, 3:34, hora menos en Canarias, que esos han sido los estrenos más destacados, pero claro, hay otros que vamos a repasar brevemente, la sección del Mercadillo, donde nos encontramos otras películas que se han estrenado en las salas o incluso también en las plataformas.
En el Mercadillo tenemos alguna cosa interesante, sobre todo una película, Emma y el Jaguar Negro, que es una película de estas francesas que hay, ya han hecho otras sobre el León Blanco y tal, es el mismo director, sobre una joven urbanita que retorna a la selva donde se crió para salvar al cachorro de jaguar negro que ahora está siendo perseguido por unos cazadores. Es muy para todos los públicos, ecológica y tal, pero más bien flojita. Luego HLM Passy, que es un drama feminista militante, con enfoques interesantes, pero en fin, también bastante sórdido, mucho menos que Sangre en los labios, que es sórdida, es un thriller muy violento, con un romance lésbico entre medias, y que es así que no tiene ninguna perspectiva ética, que por lo menos en HLM Passy, pues sí que la tiene, ¿no? Luego, Menudas piezas, pues es una comedieta española, bueno, en torno a una profesora pija, parece ser que basada en hechos reales y que acaba en un instituto de estos de alto riesgo, ganándose un poco a la gente a través del ajedrez. Tiene cosas interesantes y está bien, pero luego es muy tosca y muy grosera y muy, en fin, de comedieta más bien de bajo nivel. Hoy es todavía, es una comedia sobre una mujer, en teoría, que busca a su padre, pero yo creo que es más drama que comedia. Y Un día cualquiera es un tópico terror hispano en una perdida casa rural y tal, no aporta gran cosa tampoco al género.
Vale, pues nada, tomamos notas, Jero. Si es que estas cosas de verdad que nos vienen muy bien. Y luego también la programación de 13, que te encargas tú. Lo que haces es que nos ofreces un clásico del cine español, como es Marcelino Panivino.
Bueno, y voy a destacar un western, lo cual no es una novedad en 13 Televisión. Lo echamos mañana sábado a las 18:30. Los Cowboys, de Mark Rydell, con John Wayne, con Roscoe Lee Brown, con Bruce Dern, y es un western singular, de un director también singular que vive todavía, se llama Mark Rydell, y hizo Un largo adiós, En el estanque dorado, Un final made in Hollywood, y es con un John Wayne ya bastante mayor, pero muy simpático aquí, porque tiene que transportar ganado y como le falla a la gente, se lleva un grupo de chavales. Muy simpático el western, ¿no? Con John Wayne rodeado de robaplanos jovencitos y tal, y muy, muy frescos y muy divertidos. La típica película, digamos, de maduración y tal, y cuidado con los forajidos y tal, está bastante bien. El sábado echamos también dos divertidas películas de acción con Schwarzenegger, Danco, Calor Rojo y El último gran héroe, que es bastante divertida. El domingo nos podemos reír con Mariano Zores dirigiendo a Lina Morgan, en fin de semana Al desnudo y Dos chicas de revista. Luego acabamos un poco en punta con Clint Eastwood, delante y detrás de la cámara, en Firefox, El arma definitiva, pero sobre todo esta noche hay que ver sí o sí en el programa de Garci en Classics, Encadenados, de Alfred Hitchcock. Es una de las obras maestras del maestro, valga la redundancia, del suspense, con sí. Cary Grant, con Ingrid Bergman, con Claude Rames, en fin, un peliculón de los mejores, por cierto, de Alfred Hitchcock, sí, en mi opinión. O sea, sí, que sí, muy bien toda la programación de 13 Televisión Cinematográfica en este fin de semana.
Desde luego que sí, con que decía yo de Marcelino Panivino, pero no, afortunadamente ya la vimos hace una semana o dos, y bueno, lo importante es que hay una programación muy buena con los Cowboys también, que tiene muy buena pinta esa película, y un montón de películas que vamos a vivir este fin de semana en 13. Jero, la semana que viene nos encontramos aquí para El cine con otros ojos. Cuídate.
Aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias. 3:38, hora menos en Canarias. ¿Y por qué no escuchar a Elvis ahora?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que son los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
In the ghetto. Elvis Presley, 3:42, 2:42 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en ruta, a la gente que va con los camiones, con las furgonetas. Mi abrazo sincero a toda la gente que se dedica al mundo de la seguridad, empezando por nuestros vigilantes, por las policías nacionales, Guardia Civil, nuestros militares, y también a la gente que está en las prisiones, cuidando de los funcionarios y cuidando también de los presos, por supuesto que sí. Claro, vea, nos han pedido varios oyentes la revisión del VAR, diciendo, pero Pulpo, es que no has tenido que ver mi mensaje. Y es verdad que han aparecido mensajes
más por debajo. ¿Y qué te dicen?
Por debajo de los 5 grados y de los 3 grados. En ¡ala! Requena, Requena, por ejemplo, que está en la provincia de Valencia.
¡Hala!
4 grados ahora mismo.
Madre mía, si yo voy a Valencia este fin de semana, mira. Y he metido toda ropa de verano.
Pues fíjate, de momento 4 grados. Y luego había otro ponedor que me ha mandado su termómetro. Estaba en carretera, le ha mandado una foto desde el camión. Y estaba 5 grados, pero he perdido el mensaje, porque como entran tantos a la vez, lo van dejando abajo y es muy difícil luego volver a localizarlos.
Sí, con 5 grados también están en Burgo de Osma, en Soria.
Sí.
No sé si sería ese ponedor, Pulpo. Pues y luego otro desde Medinaceli a 4 grados también, en Vélez, en Málaga.
Málaga, sí,
14 grados.
Qué buena la temperatura,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Desde Vigo nos envían 18 grados y en Benavente, en Zamora, 15 grados.
Fíjate. En Benavente, en Zamora, 15 grados.
15 grados.
El tiempo está loco.
Qué maravilla.
Cuando tenía que estar más caluroso el tema, es por la zona de Valencia. Sí, y nos mandan el mensaje y la foto de 4 grados.
4 grados.
Y en Zamora, que suele hacer un frío, pero hasta en el mes de agosto, que estamos a 3 grados allí, y estará a 14 o 15.
A 15.
Esto, estamos locos, ¿eh?
Pues nada, ¿no? A mí me ha venido muy bien el mensaje porque le voy a meter una rebequita.
Hombre, claro, te va a venir muy bien. Bueno, vamos a ver. Y aquí lo tenemos que dejar, porque si no, no avanzamos con todo lo que tenemos preparado para el trabajo del día de hoy.
Claro, claro, tenemos que dejar las temperaturas. Pero yo me he acercado, ¿eh?
Muy
he dicho
bien,
6 grados Burgos más o menos. Estoy muy orgullosa.
Yo, si no fuera por las islas, también habría estado ahí, ¿eh?
No, es que nuestras islas juegan en otra liga, lo tengo claro. Hay una temperatura que es una pasada.
Es una maravilla.
Sí. Es una pasada. Vea, los ponedores están hablando de cómo dejar de fumar, si tienen pensado dejar de fumar o si cada uno que haga lo que quiera y que pasan del tema del tabaco.
Y también si fuman. José María, por ejemplo, dice que yo fumo buenos cohibas. Dice, como para que me molesten que fume a mi lado, claro, no se va a poner el exquisito. Dice, yo siempre procuro no molestar a la gente, que es muy importante. Pulpo, este fin de semana me voy a ir al monte con mis perritos, Villota del Duque, en Palencia.
Genial.
Luego Isabel González dice, a mí no me da igual, yo creo que deberían de poner una buena multa a todo aquel que fume en público, porque se sabe que el tabaco mata, tanto si eres fumador activo o fumador pasivo, y debería estar prohibido total. Claro, es que Isabel lo que dice es que, claro, si alguien bebe o no bebe, el alcohol es una droga malísima.
Claro.
Pero claro, Isabel lo que dice, si alguien bebe o no bebe, no afecta a mi hígado. Sin embargo, si alguien fuma a mi lado, está castigando mi pulmón. Y eso también es parte de mis libertades.
Pues de eso estamos hablando en el temazo de Poniendo las Calles, en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 113.236 ponedores. Venga, a ver si llegamos con 4 personas más que le den a seguirnos a los 113.240. 3:46, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a hablar de una canción muy importante y enseguida con Rosa Rosado. I thought I saw a man born to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of face. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Es verdad que hay música que te marca, ya sea por lo que dice la canción o por quién la canta, o ambas cosas puede ser. Y eso ocurrió con esta canción que estamos escuchando ahora mismo aquí en COPE, con Torn, es como se titula esta obra musical de Natalie Imbruglia, que fue un super éxito allá por los 90, finales de los 90 concretamente, y que a Rosa Rosado, pues mira, cada vez que la escucha se le pone una sonrisilla muy especial. Rosa,
pues
buenas
sí.
noches.
Buenas noches, Pulpo Ponedores. Además, llevo todo el santo día con esta canción en la cabeza. Son de las melodías que se te mete.
Sí,
y
es sí,
que
sí.
estoy todo el tiempo con el Torn en la cabeza. Qué sí, barbaridad,
sí, sí.
¿eh?
Fue un pelotazo. En la musical esto arrasó, ¿eh?
Bueno, saltó la fama en 1997. Esta chavala, ¿tú te acuerdas cómo era esta chica?
Perdona, tú métete en mi Instagram, el pulpo-oficial, y vas a ver la foto que tengo con ella y cómo olía esta mujer, además.
Ay, sí, ¿qué dices?
Que sí.
Tenía buen perfume, ¿no?
Tenía buen perfume porque llevábamos al Lourdes de L'Oréal.
¿Qué dices? Bueno, pues aquella joven con cierto aire grunge y mirada angelical, es verdad que caló muy fuerte entre el público. histórico, permanece en la memoria colectiva de varias generaciones, pero lamentablemente no supo o no pudo respaldar una carrera más sólida. Pero es verdad que esta canción fue un pelotazo, el tema más pinchado de Estados Unidos y del Reino Unido durante 1997 y 1998.
Exacto.
Y además permanece como la canción más radiada de la historia de Australia, porque ella es australiana. Y lo apoyó con un vídeo, ¿tú te acuerdas?
Era muy bonito ese vídeo, ¿eh?
¿Tú te acuerdas? Muy, muy sencillo. Ella aparece cantando
una casita, ¿no?
En un apartamento,
sí,
que finalmente se descubre que es un set donde lo están grabando. Y ella además aparece como la vecina de al lado.
Como en chándal.
Sí, así como muy
una grunge, ropa cómoda.
Con lo que vestía ella en aquel momento, porque le dijeron de colocarse un vestido, salir a Simona, y dijo, mira, no, yo salgo como voy todos los días, con pantalones militares y con zapatillas. Y de esa guisa llegó a lo más alto de los rankings en muchos países y consiguió vender de ese primer disco, Left of the Middle, 6 millones de copias.
Buah, fue un pelotazo. ¿Qué fue de ella? Porque ella era australiana, ¿no?
Ella nació en Sydney en febrero de 1975. Era ya conocida allí porque salía en una novela australiana llamada Neighbours, donde por la que también pasaron actores como Jason Donovan, Russell Crowe. Recuerdo que Kylie Minogue también salía en Neighbours, una buena cantera. Y esta chica a los 16 años dejó los estudios para dedicarse a la interpretación y luego dio el salto a la música. Y no le fue mal, porque esta canción es un tema que sigue sonando y generándole al artista ingresos perpetuos gracias a los royalties de este turn. Pero bueno, tampoco puede decirse que desapareciera del mapa, porque antes de su éxito ya tenía esta carrera como actriz, ha seguido publicando discos, como ahora vamos a ver. Pero volviendo a esta canción, en la que aseguraba tumbarse desnuda en el suelo llorando por un hombre que le había roto el corazón, se convirtió en una especie de himno para el mal de amores de toda mi generación, al menos. Esto ocurrió a pesar de ser un cover.
Sí, porque la canción no es original de ella.
No.
Era de una sueca, ¿puede ser?
Bueno, era de una banda californiana.
Californiana.
Llamada Edna Swap, que había lanzado 3 años antes esta canción. Ahora ya sabemos por qué no triunfó mucho, ¿no?
Esta canción es que es un poco desagradable esta canción, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, date cuenta que ellos eran así muy heavy tronchos, eran de rock alternativo. Bueno, la compusieron en el 93, la sacaron en el 95 en su primer disco debut, y flaco favor le hizo Natalie Imbruglia a este grupo, porque mucha gente desconoce que se trata de una versión, y estos pobres anunciaron su disolución en 1999.
Claro.
Bueno, esta mujer se corona en lo más alto de medio mundo, le abre las puertas a los premios Grammy, donde logra 3 nominaciones, entre ellas Mejor Nuevo Artista. En aquel momento tenía 22 años, tú fíjate, para volverse loca.
Claro.
Y bueno, hacía poco que se había mudado de Australia a Reino Unido para abrirse paso en la música, y no ha dejado del todo nunca la interpretación. De hecho, ha salido en varias series y películas, como vamos a ver. ¿Qué pasó con la música? Pues que a pesar de las expectativas que generó su debut en la música, ningún otro disco suyo, pobrecita mía, ya ha sacado 4 más, ha vuelto a tener la misma repercusión. Sí tuvo otro tema que os va a sonar seguro y que le compuso Coldplay especialmente para ella.
Sí, es el Shiver, efectivamente.
Pues sí, esto es 2005, una canción con la que vuelve a las listas del Reino Unido. El álbum Counting Down the Day fue muy importante, y desde el 2005 al 2015 no volvió a dar señales de vida. Lo pasó mal, tuvo miedo, falta de confianza, escribió mucho pero todo era malo, y poco a poco fue saliendo ese bloque creativo, publicando un disco nuevo, pero al cabo de 15 años, disco en el que hacía versiones de artistas y grupos masculinos, entre ellos The Cure, y se atrevió con su famoso Friday I'm in Love. Mal, ¿eh?
No suena nada mal, pero fíjate a lo que tuvo que recurrir, hacer versiones de canciones para buscarse de nuevo un hueco, ¿eh?
Sí, 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 era muy esperado este regreso musical, pero no logró el favor del público más allá de sus fans, aunque sí hizo una ronda de conciertos en acústico por Europa que la trajo a la Sala Rasmatas de Barcelona en febrero de 2017. Luego en el 18 anunció que iba a volver a sacar nuevos temas que llegaron en el 2021 y entre tanto ha seguido haciendo cine porque yo no sé si tú sabes que en el 2003 interpretó un pequeño papel en la película Johnny English.
Ah, eso no lo sabía.
La
pero...
peli de Mr. Bean.
Sí, 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 pero no sabía eso. Lo que sí sé es que fue la imagen de L'Oréal durante un par de años.
También,
¿eh?
Porque hizo publicidad. Sí. Pero fíjate, esta es una... Salió en varias escenas de esa película que te digo.
Fíjate.
Maya. Hola.
Lo mismo digo.
Johnny English.
Lorna Campbell.
Un Bloody Mary, por favor, con poca pimienta. ¿Está aquí por motivos profesionales?
Restauré parte de las joyas.
Interesante.
¿Y usted?
Si se lo dijera, tendría que matarla.
Eso habría que verlo.
Ahora mucha gente está diciendo, mira, era ella,
claro,
pues sí.
Yo, no tenía ni idea, Rosa.
Bueno, yo cuando la vi me quedé muerta, digo, pero si está en Natalie Imbruglia.
Sí, sí,
tan
no tenía ni idea.
Siempre.
Ni idea.
Pues hijo, sí, respecto a su vida personal, muchos recordarán que tuvo un romance con Ross, el de Friends, aunque acabó casándose con un músico australiano del que acabaría divorciándose y en 2019 tomó la decisión de ser madre soltera, tuvo un hijo, eso es algo que quería hacer desde pequeña, supongo que ha sido lo más increíble que le ha pasado en la vida, y como tú bien dices, además de su presencia en el cine y la música, ha hecho campañas de publicidad, imagen de L'Oréal, ha formado parte del jurado de Factor X en el Reino Unido, también en Australia.
Claro.
Y luego, pues fíjate, está muy comprometida socialmente porque utiliza sus perfiles sociales para promocionar distintas campañas solidarias relacionadas con el cáncer de mama, con enfermedades en África. Suele compartir también información para concienciar sobre el cambio climático.
Qué bien.
Sí, sí, para proteger el medio ambiente. Y bueno, como curiosidad, te puedo contar que en España también pudimos escuchar una versión de Thorn en la voz de una jovencísima Angie en el 2007 cuando la interpretó en el plató de Factor X donde se quedó a las puertas de ser la ganadora. A mí es que esta chica me gusta mucho cómo canta.
Que sí, que está muy bien defendida esta canción,
me
por favor.
Me parece una estrella de la canción a la que le faltan buenos temas para triunfar, porque Bozarrón tiene toda la que quiere y más.
Estoy de acuerdo,
la que
Rosa.
Nos falta y a ti y a mi pulpo.
Bueno, es que ya son estas sonoras complejas, ¿eh?
Mira, bueno, pensaba que me iba a decir, Rosa habla por ti, ¿eh?
No, hombre, que no. Sí, hombre, ya anda.
Bueno, pero mi favorita es la versión de unos jovencísimos One Direction, que cantaron Thorn también en la final del Factor X americano, allá por 2010, con un jovencísimo Harry Styles que ya apuntaba maneras.
¡Oh, qué bueno!
Sí.
Esta canción la grabó para una cadena de radio, un programa de televisión, creo recordar.
Quedaron terceros en el concurso. Parece que Tom les dio mucha suerte y no hay más que ver la trayectoria que ha tenido One Direction y algunos de sus miembros. Y para terminar, fíjate, la última que nos ha devuelto a Natalie Imbruglia, que también me quedé loca cuando la vi en el escenario, ha sido la cantante Olivia Rodrigo, que a mí me gusta mucho esta chavala como canta.
Canta muy bien.
Bueno, pues aquí están las dos.
A ver.
Aquí no hay mejor sonido porque esto es un concierto en directo. Es la parte de la gira de Olivia Rodrigo por Reino Unido en el último concierto de Londres.
¿Grabado con un móvil?
No. Bueno, ¿no? No lo sé con qué está grabado, pero esto es lo único sano que he podido sacar del sonido. Pero claro, es que sale Natalie Imbruglia. Entonces, claro, una unión de talentos insospechada. Exacto. Para millones de personas en todo el mundo, sobre todo porque es que cuando Imbruglia cantaba esta canción, Olivia es que no había nacido. Es que posiblemente no era ni proyecto.
No, en absoluto. Y fíjate, ahí está versionándola junto al artista.
Sí, es lo que tienen las grandes canciones, que traspasan generaciones y las grandes artistas, porque a pesar de haber sacado cinco discos, la pobre mía, y salir en televisión con muchos papeles, pues continúa siendo recordada nuestra querida Natalie Imbruglia por este súper éxito, por su tour, que será su tour toda la vida.
Uh-huh. Oye, que qué gozada recordar esas buenas canciones y que muchas veces pensamos que esos artistas seguirán viviendo y habrán tenido más éxitos y luego nos encontramos con realidades como la de Natel en Bruglia.
Sí, pero bueno, y sigue, ¿eh? La puedes seguir en redes sociales, que está monísima, está guapísima. Uh-huh. La verdad es que sí, oye, el tiempo se enamora de algunas uh-huh. personas y en el caso de esta mujer lo podemos decir porque está guapísima.
Vale, pues esta foto que te he mandado a tu WhatsApp es la que me hice con Natalie Imbruglia allá por el 97-98.
¡Qué jovencita, qué guapa!
¿Has visto qué guapa?
Tú, bueno, Pulpo.
Y yo, bueno, yo déjame en paz.
¿Tú tenías pelo?
Muchísimo
qué
pelo.
¡Qué fuerte!
Muchísimo, y tenía los dientes separados por aquella época, claro.
Has mejorado con el tiempo, eres como Cristiano Ronaldo, que mejora con el tiempo.
Un besito, Rosa Rosado, gracias.
¡Adiós, ponedores!
Cierto, en Maqueda nos dice Ángel que ahora mismo están a 12 grados y nos manda una foto con un montón de panes, cómo está subiendo ahí pues todo lo que tiene que subir para que sea el mejor pan de que hay en España. Y ahí está Ángel, como siempre, marcando el estilo. Un abrazo bien fuerte, 12 grados en este momento en Maqueda. Dieron las 4, las 3 en Canarias.